Nada hacía presagiar dos horas antes que aquel día a bordo del crucero de lujo Costa Concordia iba a tener un fatal desenlace. Más bien todo lo contrario. Los miles de pasajeros que embarcaron en el puerto de Civitavecchia el 13 de enero de 2012 esperaban disfrutar de un plácido viaje que les llevaría hasta Savona, en el norte de Italia.
El Costa Concordia, que operaba para la compañía Costa Cruceros, fue votado en el verano de 2006 y era el orgullo de la naviera Carnival Corporation. A sus 290 metros de eslora y sus 36 metros de manga de anchura, se le sumaba la capacidad de alcanzar una velocidad máxima de 23 nudos, y eso a pesar de sus 114.500 toneladas de peso. Come fly with me,
let's fly away. Switch con terraza privada, spa, jacuzzis, un centro de fitness de dos pisos, 5 restaurantes, 4 piscinas, teatro, casino y discoteca. Y todo ello decorado con más de 6.000 obras de arte contemporáneo y antigüedades valoradas en 2 millones de euros. Hasta 62 nacionalidades diferentes registraba la lista de pasajeros del Costa Concordia. La mayoría eran italianos, franceses y alemanes, aunque también disfrutaban del viaje 177 españoles.
Para velar por su seguridad y sobre todo por su comodidad, el barco contaba con más de 1.000 tripulantes bajo el mando del capitán Francesco Schettino, napolitano de 52 años y con 3 décadas de experiencia al frente de un timón.
Alrededor de las 9:30 de la noche del viernes 13 de enero, la mayoría de los pasajeros del crucero cenaban y otros muchos se disponían a hacerlo. De pronto, un fuerte impacto, acompañado de un atroz sonido, interrumpió la calma en el interior del barco. El Costa Concordia acababa de chocar contra una roca. Minutos después, todo fue oscuridad y gritos de pánico.
El impacto con la roca provocó un fallo en el sistema eléctrico del crucero, dejándolo a oscuras y aumentando la incertidumbre entre los tripulantes y pasajeros de este barco. Después de unos minutos eternos, comenzaron a escucharse los primeros mensajes por megafonía. Pedían calma y argumentaban que se trataba de un problema técnico.
Pero la verdad era bien distinta. El agua comenzó a entrar por la brecha de 70 metros de longitud provocada por la colisión. En menos de 2 horas, aquellos miles de litros de agua salada hizo inclinar el navío hacia un lado.
Conversación entre el capitán Schettino y el ingeniero a bordo.
Activad las bombas.
¿Ha entrado agua?
Sí, sí, por el lado de estribor. Voy a ir a verlo.
Lado dritto. Estoy yendo a controlar.
¿Por dónde? ¿En el lado de estribor?
En máquina.
Por el motor.
¿Hay mucha agua?
Hay mucha agua, no se puede bajar. Tendremos que bajar por otro lado. Un momento.
Muebles, estantes y armarios comenzaron a caer con estrépito junto con platos, cubertería y botellas de vidrio que se rompieron en 1.000 pedazos sobre el suelo de la embarcación.
Los siguientes mensajes por megafonía empezaban a ser contradictorios y pronto se empezaron a agolpar cientos de pasajeros en las principales salidas a cubierta. Los que aún guardaban la calma comenzaron a perderla.
La organización del rescate era un absoluto caos. No había botes salvavidas para todos, así que algunos pasajeros, viendo que la costa se encontraba tan cerca, se lanzaron al mar considerándolo más seguro que un gigantesco buque hundiéndose hacia un costado.
En medio de aquella situación, muchos se preguntaban, ¿dónde está el capitán? La respuesta la hemos conocido después. Francesco Schettino había abandonado el barco.
Yo estoy yendo aquí con la lancha, estoy aquí abajo.
¿Qué está haciendo, capitán?
Estoy aquí, coordinando.
¿Qué está coordinando allí? Suba a bordo y coordine la asistencia de a bordo.
Francesco Schettino no solo fue el principal causante de la tragedia al salirse de la ruta por un capricho absolutamente irresponsable, sino que tardó demasiado en avisar a los guardacostas tras el impacto.
¡Suba a bordo! Es una orden. No puede decir nada más. Ha abandonado la nave, así que aquí mando yo. ¡Suba a bordo! ¿Está claro? ¡Ya hay cadáveres, Schettino!
¿Cuántos cadáveres hay?
Es usted quien me tiene que decir cuántos. ¿Qué quiere hacer? ¿Irse a casa, Schettino? Vuelva inmediatamente arriba y díganos lo que hay que hacer. ¿Cuántas personas hay y qué es lo que necesita?
Schettino. Y voy a volver a casa. Salga por la proa de la nave, tramite la pescacina. e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno.
5 horas después del impacto, hacia las 2:30 de la madrugada, aún quedaban cientos de personas esperando su rescate. El último pasajero salió del Costa Concordia a las 6 de la mañana.
Entonces todo se caía, no sabíamos a dónde ir. Entonces nos dicen que tranquilas, que no pasa nada, todos tranquilos. Y creo que fue una pérdida de tiempo. Si desde el primer momento nos dijeran que nos fuéramos preparando para la salida, hubiera sido mucho más fácil para todos.
Pero aunque también nosotros hemos estado en una zona más tranquila, sí que había botes en los que lo han pasado realmente mal, que incluso nos han contado que había un señor que amenazó que si él no entraba quemaba el bote. Bueno,
es abandono de persona total. Pero lo psicológico que nos quedó, el dolor que tengo yo todavía en los brazos de abrazarlos a ellos para que no se me escapen, y no perder a mi marido, no perder a mi hija, eso no me lo quita nadie. Si no fuera por todos los pasajeros, no podríamos haber sobrevivido ninguno.
A partir de aquel momento, las autoridades se marcaron 2 objetivos. El primero, localizar a la 20ª de desaparecidos. El segundo, encontrar a una persona, al capitán Francesco Schettino.
Y lo encontraron. Tras un intenso interrogatorio, Francesco Schettino fue arrestado al día siguiente de la tragedia. Se le acusaba de homicidio múltiple involuntario, naufragio y abandono del barco.
Las informaciones, muchas de ellas contradictorias, no cesaban. La policía y la prensa italiana comenzaron a buscar a una misteriosa mujer rubia a la que algunos pasajeros situaron en la mesa del capitán Schettino durante la cena.
Dominika Chemortan, una joven moldava de 25 años, no aparecía en ningún registro de pasajeros. Según el testimonio de algunos testigos, se hospedaba en un camarote contiguo a la sala de mandos del barco. Todo hacía indicar que era la invitada del capitán. Días después de la tragedia, Dominika hablaba.
Eu când am auzit un anunț codat, nu contează de anunț, meseria mea este să mă îndrept la punte.
Cuando vi el código anunciado, no importaba lo que yo dijese. Mi trabajo requería subir a cubierta donde estaban esperándonos los capitanes y los oficiales. Me pidieron que me quedase en cubierta, porque hablo 5 idiomas, en caso de que me necesitasen. Para hacer otro anuncio, me quedé al lado del capitán y 20 oficiales más. También junto al director, que es importante en el barco. Estábamos esperando órdenes del capitán para poder comunicárselo a los pasajeros. Uno de mis compañeros lo describió de la siguiente manera. La gente era como un rebaño de ovejas perdido y teníamos que salvarles. Tratábamos de salvar a gente que no tenían ni idea de cómo enfrentarse a esa situación. Escuché por la prensa rusa que el capitán fue de los primeros en abandonar el barco. Y eso no es cierto. Yo soy testigo. No sé si tendré que testificar ante un juzgado o no, pero os puedo decir que yo abandoné el barco a las 23:50 horas por una orden directa del capitán, que me fuese a la tercera cubierta a coger un bote salvavidas para poder salvar a más pasajeros.
Pentru că a venit o altă barcă să îmbarce mai mulți pasageri.
Deshonrado y tachado de cobarde, Francesco Schettino se enfrentó a la opinión pública y a la justicia. 3 años después del hundimiento del navío, Schettino era condenado a 16 años y un mes de cárcel. Un año después, en 2016, la condena fue ratificada por el Tribunal de Apelación de Florencia y en mayo de 2017, el Tribunal Supremo de Italia confirmaba la condena. El capitán de navío más cobarde de la historia ingresaba en prisión acusado de la muerte de 32 personas y del hundimiento de un crucero.
Un crucero semihundido que se convirtió en foco de atracción para turistas, curiosos que acudían a la pequeña isla de Giglio durante los 2 años y medio que permaneció el barco en sus aguas.
Las labores de reflote y traslado del Costa Concordia terminaron el 27 de julio de 2014. Aquel día llegó remolcado por grandes embarcaciones hasta el puerto de Génova, donde fue desmantelado y convertido en chatarra. Ni el Costa Concordia ni su capitán Schettino volverán a navegar.
Vamos a atracar en diferentes argumentos para intentar conocer con más detalle qué es lo que ocurrió y cuál es la situación actual. Los supersticiosos pensarán que el Costa Concordia estaba predestinado a tener un trágico final. Durante el tradicional ritual de la botadura, en julio del año 2006, la botella de champán que estrelló contra el casco de la nave, la modelo Eva Ercigova, madrina de la fiesta, esa botella no llegó a romperse. Símbolo de mal augurio, según esa milenaria tradición marítima. Cuentan que durante el bautizo del Titanic, la botella tampoco se rompió.
Menos de 6 años después, se escribía el último y trágico capítulo de la historia del Costa Concordia. Una historia que, como hemos contado, tiene un protagonista, el capitán Francesco Schettino, el hombre que estaba a los mandos de aquel crucero. Fue condenado primero por la opinión pública por el acto cobarde de haber abandonado el barco mientras se hundía y mientras los pasajeros esperaban a ser rescatados. Algunos ni siquiera lo consiguieron. Y fue condenado después por la justicia. Hoy, de hecho, está en prisión cumpliendo condena. Pero hasta que la sentencia fue firme, Schettino permaneció en libertad, un tiempo que quiso aprovechar. Se convirtió en escritor superventas con el libro Las verdades sumergidas, 608 páginas en las que repasa su trayectoria profesional y cuenta la que es su verdad sobre el accidente del Costa Concordia, un libro del que es coautor junto con la periodista italiana Vittoriana Abate. En este libro se puede leer la pregunta que le hace Vittoriana al capitán: ¿cuál fue su error esa noche? A lo que Schettino respondió: el error de no haber muerto.
Vittoriana Abate, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Gracias por este vuestro invito.
Vittoriana, una pregunta: ¿qué le contó Schettino sobre la noche de los hechos? ¿Cómo ocurrió todo?
Bisogna innanzitutto comprendere che quella nave non è una nave ammiraglio, una nave di 300 metri.
Soprattutto se necessita entender che ese barco es un barco de 300 metros, no es como un autobús que es llevado por una sola persona. Aquella noche del 13 de enero estaban otros 4 oficiales y cuando el capitán cogió el mando de la nave, el barco ya estaba fuera de ruta. Y cuando intentó evitar el impacto, pues falló la maniobra y según algunos expertos, pues fue fatal.
13 segundos que según algunas pericias son fatales.
El señor Schettino no se considera culpable de lo ocurrido. Hay que recordar que, entre otras cosas, el barco se desvió de su ruta por decisión del propio capitán.
Comandante Schettino, si ritiene sicuramente en cuanto comandante.
Es responsable como capitán, pero hay que recordar que es un accidente marítimo que corresponde a toda una organización, no solamente a él. Se siente responsable como capitán, pero no culpable. No ha sido él la causa de la muerte de 32 personas.
Él no se desvió de su ruta por la que tenía que pasar, precisamente para que se pudiera navegar más cerca de la costa.
Sí, allora la decisione di compiere quello che veniva chiamato inchino.
La decisión de cambiar la ruta probablemente fuera suya, pero no de hacerla como se hizo. Había indicado un cambio en la ruta como máximo de 900 metros.
Entonces, ¿por qué ocurrió el incidente?
El accidente es consecuencia de una serie de errores que llevan a no comprender la situación. Se dio cuenta mirando desde la ventana, no desde el radar. En el radar estaban los oficiales. Ninguno ha pagado por ese incidente. Les han sentenciado con penas de menos de 3 años, que en Italia no te llevan a prisión, y han salido inmediatamente del proceso. El timonel está en Indonesia y el resto de oficiales están navegando barcos todavía.
Vittoriana, una pregunta. ¿Usted ha sentido algún reparo en algún momento por contribuir a convertir en un escritor superventas a un hombre condenado a prisión por la muerte de 32 personas?
Es un libro que no recoge mi opinión, recoge los actos judiciales, peritales, la caja negra, para mostrar una verdad. Me siento con la conciencia tranquila, una verdad incómoda. No siempre la verdad judicial es la real. Había otras personas responsables. Cuando el comandante asume el mando, el oficial debe informar al capitán. No se trata de un homicidio voluntario, no ha salido con una pistola. Además, los jueces cometen un error al no considerar que hay otras personas responsables.
Vittoriana, el derecho marítimo dice que el capitán debe ser el último en abandonar la nave. Había pasajeros en el Costa Concordia y el señor Schettino estaba ya en tierra.
Allora, questo è un altro punto affrontato nel libro, l'abbandono della nave. Allora, bisogna comprendere le condizioni in cui si trovava la nave.
Se necesita comprender las condiciones del barco cuando él se fue. Salió a medianoche cuando el barco ya estaba inclinado, no tenía otra opción, no salió el primero. Había varias opciones, lanzarse al mar, como el comandante segundo, desencallar el barco y salir, como hizo él, o quedarse y morir.
Cuando salga de la cárcel, Schettino podrá vivir de las ganancias por la venta de este libro.
No, absolutamente no. Non c'è un ricavato.
No, no, no era ese el fin del libro. Ha sido para sacar verdades, no para hacer dinero.
Vitoriana Abate, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Gracias. Buenas noches.